11 minutos, hablemos de la noticia económica del día, que sin duda tiene que ver con la reforma tributaria, los textos conciliados y que serán finalmente votados por el Senado y la Cámara de Representantes. Profe Restrepo, de las declaraciones que ha dado el ministro de Hacienda y algunos de los representantes que hicieron parte de ese grupo de conciliadores, ¿qué se puede decir sobre los puntos fundamentales que llaman la atención en la reforma tributaria?
Bueno, lamentablemente no tenemos aún un comparativo, porque este documento salió ayer tarde en la noche y no tenemos un comparativo que le permita a uno entender, digamos, cuál fue el artículo que quedó de la propuesta inicial, porque es un número de articulados, entonces le toca uno ir al número del artículo de la propuesta de Senado o de Cámara y después ver qué modifica ese artículo del estatuto tributario. Entonces, digamos, esta información que vamos a entregar es la información que ha destacado en particular el Ministerio de Hacienda en el sentido de qué fue lo que quedó. Hay varias modificaciones que yo creo que son de interés de los oyentes. En primer lugar, al reducirse el IVA, el impuesto al valor agregado, para algunos bienes que estaban en la tarifa general del 16 y se les reduce al 5%, pues eso genera un incentivo que probablemente tenga reducciones en el precio. Este es el caso de las bicicletas y de algunos otros artículos, como los artículos sanitarios para mujeres, las toallas higiénicas y los tampones. Ajá. Claro, entonces eso es una reducción importante. Otra modificación muy importante.
Pero la pregunta, profe, es: se reduce el IVA a esos productos, pero los que van a salir al mercado van a presentar esa reducción o siguen con los mismos precios, lo que pasa es que los que los producen pagan menos.
A ver, es que no generalice, Espinosa, la modificación de los precios no se debe únicamente al IVA. Los precios los forman los comerciantes, los productores, de acuerdo con la demanda, de acuerdo con los costos. Cambiar el IVA es uno de los muchos elementos que determina los precios.
Pero la mujer que tiene que comprar tampones o toallas sanitarias todos los meses se pregunta hoy, ¿esa reducción en el IVA a ese producto le va a significar
una reducción similar en el precio? Nadie lo sabe. Tenemos que esperar a enero a ver qué sucede. Y ese mismo argumento funciona en ambos sentidos. También está en esta reforma tributaria un aumento del IVA general, de la tarifa general, del 16 al 19%. Ese mismo argumento, insisto, que acabamos de mencionar, no significa o no permite, o más bien, permite decir que todos los aumentos en el IVA, en aquellos artículos que aumenten del 16 al 19, no van a ser trasladados automáticamente y de manera completa al consumidor, porque el consumidor cambia los hábitos de consumo, hay competencia, uno puede sustituir un bien por el otro, pero además porque hay muchos otros factores que influyen en el precio. Pero eso es uno de los elementos más importantes de la reforma tributaria, entre otras cosas, porque aplicaría a partir del primer día de enero del año entrante. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las transacciones de venta de esos productos tienen que tener en cuenta esta nueva estructura tributaria en términos del IVA. Lo que sí se aplica a partir del 2018 son los cambios en materia del impuesto a la renta para las empresas y para las personas, que dentro de la información que tenemos están sin modificación en la conciliación. Es decir, fueron los aprobados en el Senado la semana pasada. Y hay otras modificaciones menores. Había una propuesta para reducir las contribuciones a la seguridad social de los pensionados activos en este momento.
Sí, hay toda Lozano, profe, la oíamos hace algunos minutos, decía, le hicieron conejo a los pensionados en Colombia, los ilusionaron con esa posibilidad de que bajara el aporte a salud del 12 al 4% y finalmente les incumplieron. ¿Usted lo ve tan así?
No, yo no creo que allí hubiera un conejo. Pues ilusiones de que a uno le bajen las contribuciones y los impuestos podrá tener mucha gente, pero uno no puede vivir de ilusiones.
¿Pero este no hubiera sido impuesto la zanahoria en medio de tanto garrote en esta reforma tributaria?
No, eso hubiera sido un descalabro fiscal enorme. Eso costaba cerca de 3.2 millones de pesos, 3.2 billones de pesos, que era un 30%, si se quiere, de la reforma. Era una propuesta inconveniente, entre otras cosas, porque suponía darle un subsidio subsidio, o más bien, aumentarle el subsidio a todos aquellos pensionados que tienen ingresos altos y que no se pueden verificar por el nivel de la pensión. Miren esto, muchas personas que tienen una pensión, digamos, de 4 salarios mínimos o de 3 salarios mínimos, son personas que pueden tener un ingreso alto. Claro. ¿Por qué habría que aumentarle el subsidio a esas personas, aumentándole el ingreso en 8 puntos porcentuales?
Digamos, el análisis simplista elemental que se hace es que los pensionados viven de la pensión, y no es cierto en todos los casos. Sí, hay gente pensionada que vive de la pensión y ese está
rentado. Pero tiene también rentas de
capital.
Pero
hay otros, no, hay unos que no viven sino de sus centavitos que les entran de la pensión, pero hay otros, estoy de acuerdo con usted, que somos pensionados, y me incluyo en eso, sí, pero que además de eso recibimos ingresos adicionales, y en ese sentido entiendo lo suyo. Pero ¿qué pasa con aquellos que de verdad viven de la pensión?
Claro, la propuesta debió estar orientada a, ¿por qué no?, ponerle la misma tarifa que pagamos las demás personas de impuestos sobre los ingresos, que es una tarifa que va creciendo a medida que aumentan los ingresos. Pero fíjese usted, si eso es insuficiente para ayudarle a los pensionados de menor nivel de ingresos, pues que le quiten los impuestos sobre el 50% de los ingresos hasta un monto, digamos, de 2 o 3 salarios mínimos. Eso sería un subsidio bien diseñado.
Mirar por los ingresos y no por la pensión.
Si se quiere... El problema, José Manuel, sí, para utilizar la palabra que usted utilizó, esa era una zanahoria medio podrida. No estaba bien hecha esa zanahoria, no estaba bien diseñada. Era una reducción generalizada que hubiera significado un aumento de la desigualdad en el ingreso de los pensionados. Era una mala propuesta y por eso yo creo que la sacaron en la conciliación. Ahora bien, también hubo otros cambios importantes, en particular en lo que tiene que ver con la penalización y la cárcel, la penalización de la evasión y la cárcel para los evasores. Sí. Se dejó la propuesta inicial del gobierno de concentrar inicialmente la evasión en aquellas personas que hubiesen sido responsables de evadir en más de 5.000 millones de pesos. Déjeme decirle, yo no creo que sea una vergüenza, porque lo contrario, que era haber puesto a todo el mundo a evadir, es algo que se puede discutir, pero uno lo puede ver también desde la otra perspectiva, y es que por primera vez en Colombia va a haber cárcel para evasores y que no vamos a caer en el populismo penal de generar una ley la Fiscalía General de la Nación no tiene ni las capacidades técnicas ni los fiscales ni la manera de verificar todos esos casos de manera que se pueda aplicar. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, esto le permite a las personas que están evadiendo de manera inadvertida, sin saber que lo están haciendo, que muchas veces puede pasar por incorrecciones en la declaración ponerse de impuestos, pues ponerse las pilas para no ser perseguidos por una evasión de 100 millones de pesos.
Yo creo que la representante Lozano tiene razón cuando dice que el que va de 5 mil millones es porque tiene demasiada plata. No es muy alto el piso, es decir, no se podía un punto intermedio para evitar lo que usted dice, que se vuelve una cacería de brujas, porque hay gente que de verdad acaba por una evasión porque el contador se equivocó y puso, por decirle cualquier cosa, el valor del carro, del modelo no sé qué, se equivocó y porque el año se equivocó y en fin. Poner un piso pues más racional.
¿Cómo salta uno de 170 millones a 5 mil?
Ahora, entiendo su punto de los 170 millones, se vuelve una cacería de brujas y la pregunta es si las autoridades competentes tienen la capacidad de los recursos económicos y técnicos para perseguir todo eso. Pero 5 mil no es demasiado.
Probablemente sea demasiado alto. En términos de técnica legislativa, y José Manuel me corregirá, el reglamento del Congreso no permite introducir en esta fase de conciliación esos cambios. Entonces era o lo uno o lo otro. ¿Cuál es la discusión? La representante Angélica Lozano dice, no, es que 5 mil millones no sirve. A mi juicio, sí sirve. Es decir, es mejor tener la penalización y la cárcel para evasores, la penalización de la evasión, hasta o por 5 mil millones para arriba, que no tenerla.
La
representante Lozano dice que no. Yo la verdad no creo que se le caigan todas las investigaciones por los Panama Papers. Allí hay investigaciones para lavado de activos, y eso no puede ser utilizado como una excusa por el fiscal para no continuar con esas investigaciones, por ejemplo.
Profesor Restrepo, la representante Angélica Lozano, pero otros senadores también, un poco menos ¿cómo decirlo?, un poco menos radicales en ciertas declaraciones que la representante Angélica Lozano, digamos el senador Navarro, han insistido en que es cierto que falta plata, pero insisten en un dato del año pasado, y es que la evasión supera en Colombia los 6 billones al año. Lo que es una vergüenza, ¿no es eso? En lugar de decir que es una vergüenza que los 3 billones que se perderían si usted le da un regalo a los pensionados, que es de 3 billones, lo que es vergonzoso no es que se evadan 6 billones de pesos.
Es vergonzoso.
Oiga, en lugar de estar haciendo incrementos del IVA, ¿por qué no se dedican más bien a que la gente no evada?
Porque el recaudo no se levanta a partir de la penalización de la evasión. Usted necesita el recaudo y el recaudo se levanta a partir de aumentar el IVA. El problema, claro que es vergonzoso en términos de la evasión, pero ¿cómo lo reduce usted? Pues, por ejemplo, creando la penalización, reestructurando la DIAN. Eso sirve para aumentar los impuestos.
Vamos a volver sobre los otros asuntos que quedan pendientes de esta reforma tributaria, lo que tiene que ver con los planes de celulares, lo que tiene que ver con los tiquetes aéreos. ¿Cómo va a quedar eso en términos prácticos para el año 2017? Por ahora, cuando son las 7 de la mañana, 22.